Everything is easy with eyes closed. Misunderstanding, all you see. It's getting hard to be someone when it all works out. It doesn't matter much to me. Déjame llevarte hacia donde.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Hora de Enlace en el 107.5 de la FM. También a través de internet, nos puede escuchar a través de www.horadenlace.org. Y luego después os digo desde dónde se puede bajar el programa para escucharlo en tu casa o en tu coche o donde quieras, donde sea menester, cuando te apetezca. Veréis que qué inventes esto, os preguntaréis qué hace esto empezando en media hora antes. También yo lo digo después, así hay un poco de emoción y un poco de intriga. Será solo hoy, eso sí, pero hoy por motivos especiales que luego pasaremos a explicar. El programa empieza un poquito antes, a las 4:30. De 4:30 a 5:30. Así que en el caso de esos cumplidos volveréis a tener a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics, de Radio Enlace, noticias sobre cómics, acompañado de la mejor música posible. Eso será, por supuesto, en escasos segunditos, en lo cual estaremos con todos y cada uno de vosotros. Y recordar, como siempre, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
¿Hacia dónde voy?
Pues aquí está este Upton Girl de Billy Joel, una otra muchas segundas sintonías. Y ahora comenzamos el programa de hoy. Y eso sí, yo ya estoy viendo los que escuchéis esto en directo. Estáis viendo que esto ha empezado media hora antes, a las 4:30 más o menos, media hora antes. ¿Por qué motivo? Porque el enlace a las 5:30 va a enlazar con la cabalgata de Hortaleza, la cabalgata participativa, la cabalgata del barrio. Porque el enlace, como las radios comunitarias, siempre están con la gente, con los vecinos, con el barrio, con los trabajadores. Así que, por supuesto, en un evento así, para que todos los tiernos infantes y tiernas infantas, niños y niñas, disfruten de la cabalgata. Y la gente que quiere escuchar la cabalgata, pues ahí estaremos el enlace en directo, haciendo fotos, documentando, y por supuesto, la radio en directo con el barrio, con la gente. Así que, oye, por ese motivo, Radio Enlace a las 5:30 enlazará con la cabalgata, y por ese motivo, pues son de dos. Yo tenía media horita de programa solamente, o he empezado un poquito antes. Me dio a elegir la buena gente de Radio Enlace. ¿Qué ocurre? Que yo con media hora no tengo ni para empezar a presentarme. Con lo cual, pues mira, he empezado un poquitín antes, no pasa nada hoy, solamente hoy, caso especial, hoy 5 de enero de 2013. Ya la semana que viene, por supuesto, otra vez a nuestra hora de siempre, de 5 a 6. Ese programa se graba y lo bajáis desde, por ejemplo, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, o te lo bajas desde el podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, o desde la página web de Estrellas ante el Peligro. Pues oye, sin ningún tipo de problema, podrás bajártelo y lo escucharás una hora de duración, como siempre. Pero si lo escuchas en directo, pues ya habrás visto que esto ha empezado medio de antes. Hemos avisado por internet, como hemos podido, por Facebook y demás, pero bueno, sea como sea, un día como hoy, pues oye, Radio Enlace va a conectar con el directo, con la noticia en directo, con la cabalgata del barrio de Hortaleza, y por eso pues se ha empezado un poquito antes. Pero bueno, empezamos un nuevo programa, empezamos un nuevo año, 2013, un año que tiene buena pinta, porque tiene buena rima, tiene rima divertida, y los años con buena rima son buenos. 2005 fue un buen año, oye, con la rima estupenda, 2013 también, 2008 tampoco estuvo mal, y 2013, con eso que haya un 13 ahí metido, yo creo que va a estar bien. Va a ser un buen año, así que empezamos este nuevo año de Fábulas y Reflejos, este nuevo año de cómics y de la mejor música posible, y empezamos con unas noticias curiosas, porque en una semana, dos grandes autores de cómic, dos magníficos autores de cómic, han rechazado su premio, en España y en el extranjero. Empezamos con Han, Juan López, pero conocido como Han, creador, pues entre otros, de Super López, de Pulgarcito, pues sobre todo a Han se le va a recordar siempre por Super López. Su trabajo es uno de los cómics españoles más conocidos, más reconocidos y mejores. Super López es uno de esos cómics geniales que todos nos hemos leído y hemos disfrutado de niños. Obras maestras como La Gran Superproducción, El Supergrupo, El Señor de los Chupetes, La Caja de Pandora, etc, etc. A todos nos han encantado las historias de Super López y en fin, una narrativa además gráfica estupenda, el estilo Bruguera pero fantástico, y uno de los grandísimos, grandísimos autores de cómic español que tenemos. Pues el caso es que, bueno, esta semana, la semana pasada, y pues antes de, después de eso ha pasado, le entregaron la Moncloa, aparecía en la página web de la Moncloa, que Han recibiría la medalla de oro al mérito en Bellas Artes. Una medalla de oro merecidísima por su carrera como historietista, dibujante de cómics, etc, etc. Esta misma medalla de oro al mérito en las Bellas Artes lo han recibido no solamente Han, sino varias personalidades más. Amparo Baró, Emilio Gutiérrez Cava, etc, etc. ¿Qué ocurre? Que bueno, que Super López Han lleva trabajando desde hace más de 40 años con un montón de obras, pero sin embargo, esta noticia se daba en una página web, en Factoría del Cómic, y el propio Han, en los comentarios de esta noticia, decía lo siguiente. Abro comillas. Quiero expresar mi agradecimiento ante las muchas felicitaciones que me han llegado y también, acaso, disculparme por haber levantado tantas expectativas entre colegas y amigos, y sobre todo entre mis paisanos de Toral. Hubiera preferido que se me preguntara de antemano, pero debo decir que ante las circunstancias sociales y políticas actuales no puedo, por ética personal, aceptar la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes que, según he sabido por la prensa, me concede el Ministerio de Cultura de España. He hecho lo que estoy esperando a ser oficialmente informado para actuar en consecuencia. Siempre he intentado sentirme bien conmigo mismo y sé que para conseguirlo he de actuar lo más ceñido posible a mis convicciones. Un saludo y un abrazo solidario a todos. ¿Qué podemos decir de una persona tan genial como Han? Es una alegría, si me apuras, doble. Primero porque un premio completamente merecido. Sangre se merece es Han en el mundo del cómic. Normalmente tenemos a... acordarnos mucho de Ibáñez, que es un genio absoluto, y Ibáñez se merece todo lo que le den, por supuesto, pero a veces quedan un poco en segunda fila autores como Han, y también, pues oye, se merece completamente el premio. Pero ahora bien, que Han, ante las circunstancias políticas y sociales actuales, decide que no están las cosas para premios, así que mira, que el premio del Ministerio de Cultura mejor se lo gasta en otra cosa, también me parece fantásticamente bien. O sea, Han es un señor a imitar, tanto en lo artístico como en lo humano, y me parece fabulosamente bien que haya decidido, por ética personal, rechazar el premio. Alguno puede decir, es que el premio, pues sí, pero no te haga España, no te haga el Ministerio de Cultura, no te haga el Ministerio de Cultura. O sea, que sí, que pertenece a España, pero que es el Ministerio de Cultura. Un Ministerio de Cultura que muchas veces tiene actuaciones para con la cultura, pues oye, no muy buenas, y digo solamente para con la cultura. El caso es que alguien, me parece fenomenal, que decide rechazar el premio, más que nada porque no están las cosas, para, en fin, para andarnos con este tipo de cosas. Bueno, pero lo que vamos, esto pasó en España, y bueno, ya sabéis que, pues, a gente a favor, gente en contra, como pasa siempre, algunos apoyan, otros critican, pero es que fíjate que ha pasado lo mismo en Francia. Ha pasado lo mismo en Francia, con otro gobierno distinto, de otra índole política, y en otras circunstancias distintas. En Francia, quien ha sido Jacques Tardy, el que también ha rechazado la Legión de Honor, que también es un premio bastante importante para Francia. Jacques Tardy es un autor que, pues, ni más ni menos, es el creador de Adèle, Cil Blanc, uno de los cómics franceses más famosos, que hizo una película hace, pues, un año, un par de años, hizo una película, Luc Besson, que la peli no estaba mal, pero el cómic de Adèle es mucho mejor. Pero aparte de todo eso, ha hecho bastantes obras bélicas, Puta Guerra, Mi Vida, La Guerra de las Trincheras, del 14 al 18, etc, etc, bastante crítico con, pues oye, determinadas políticas, determinadas actuaciones de los gobiernos europeos, pues desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial. El caso es que también ha rechazado Jacques Tardy su medalla de oro en las Bellas Artes, la medalla de oro fue Han, este ha rechazado su Legión de Honor, que es una distinción bastante importante que se concede en Francia. Dice Tardy textualmente, y es bastante más punky, Han ha sido muy educado, muy ecuánime y muy amable, rechazando, agradeciendo pero rechazando. Jacques Tardy dice lo siguiente literalmente: no quiero recibir nada, ni del poder actual, ni de ningún otro poder político, sea cual sea. Y es que llega un momento en que ya estamos todos un poquitín hartos de los políticos. Es decir, que ya está bien de las prebendas, de su vida disoluta y que, como se dice vulgarmente, el refrán castellano, que con polvo del rey se hace todo muy bien. Hay dos clases, ya está claro y es evidente que hay dos clases, la política y la nuestra. Pues muy bien, que la clase política haga sus cosas y enmascare lo que le apetezca para ellos, pero que nos dejen en paz. Ya que no nos cuentan para nada, pues que no nos cuenten para nada, efectivamente. Han mucho más amable, un poquitín más punky, pero ambos han rechazado los premios. Y para que no se diga que tiene que ver con política y que se rechaza un partido, en España hay un partido de derechas y Han lo rechaza, pero en Francia hay un partido de izquierdas y también lo rechaza Tardí. Así que ya, insisto, no es una cosa contra un partido político concreto, es una cosa contra la casta política. Y es simplemente eso, así de sencillo. Artistas, autores bastante consagrados, autores muy concienciados, deciden pasar de los políticos como muchos pasan de nosotros. Así que mira, oye, mi más sincero admiración, tanto como autores, Super López me encanta, Adele es un cómic que me encanta también, no solamente como autores, que ya de por sí me han ganado, tanto Han como Tardí, sino que encima como personas. O sea, estupendamente, mi abrazo absoluto a los dos. Han es un auténtico faro para seguir, un auténtico ejemplo, imitar Han. Además, oye, Han es una de las personas que no es un dato muy conocido, pero Han sufre sordera y es uno de los casos absolutos en que una pequeña no me gusta emplear el término minusvalía porque valemos todos lo mismo, pero que un pequeño problema físico no te impide en absoluto ser famoso, ser genial, ser un dibujante de cómic estupendo. Ya digo, un ejemplo para todos, Han. Tardío también. Así que mira, empezamos hoy con una buena noticia. No solamente que se dan premios a los artistas de cómic, que siempre los echamos a faltar, efectivamente, sino que además, por motivos, oye, de conciencia y sociales, estas dos personas deciden rechazar el premio. Así que, oye, más sincero abrazo para los dos. Por cierto, aquí en España, en la televisión, ha salido, se ha comentado lo de Tardi, pero en absoluto lo dejan. No sé yo por qué, pero fíjate qué curioso que pasa en España y no sale en televisión, pasa en Francia y aquí sí sale en televisión. Yo no digo nada. Bueno, perdón, no lo he visto, yo he visto los telediarios y yo no lo he visto. A lo mejor me he perdido un informativo donde se ha contado. Tampoco vamos a dejar por embustera a la gente. Yo digo que yo no he visto en los informativos hablar de lo de Han, pero en cambio sí he visto hablar de lo de Tardí. Y lo dejo ahí caer. Insisto, yo no lo he visto, que a lo mejor ha salido en todos los informativos 60.000 veces y me ha pillado a mí poniendo la vajilla, bajando la basura o sacando, yo qué sé, haciendo cualquier cosa. Y no lo he visto. Pero que yo digo, la frase correcta es, yo no lo he visto. Dicho lo cual, seguimos con más cosas, con más noticias y con... Yo les quedaría una noticia un poquito dura. Empezamos el año con una noticia bastante preocupante y hablamos de Peter David, uno de los guionistas de cómics superhéroes más queridos, más famosos, más conocidos, más valorados, ha sufrido un infarto cerebral pues a principios del año. Decía el propio Peter David, comentaba en su blog, leo también textualmente, que estábamos de vacaciones en Florida cuando perdí el control del lado derecho de mi cuerpo. No puedo ver bien, ni puedo mover mi brazo ni pierna derecha. Actualmente estamos evaluando la extensión del daño e informaré de ello según se vayan conociendo los detalles. Así que en ese momento, en esas vacaciones en Florida, Peter David tiene problemas, un infarto cerebral, se le lleva a un hospital y bueno, pues su cuñada va enterando porque va contando su mujer, Catherine, nos va contando cositas de cómo va avanzando Peter David. Dice que va a ser un largo camino, que hay un diagnóstico, pequeño infarto en la sección Pons del cerebro y que ahora que hay que ver que la total recuperación es difícil. Pero que, sin embargo, el cerebro es plástico y el cerebro puede... Además, esto lo digo yo también como profesional. Efectivamente, el daño cerebral es grave. No son cosas para tomarse a la ligera. La zona afectada ya no se puede recuperar. Pero, sin embargo, el cerebro es muy plástico y zonas alrededor de la zona dañada pueden suplir funciones. Así que, aunque la recuperación total, sea prácticamente imposible, una recuperación a un altísimo porcentaje puede llegar a tener. Lo digo para Peter David, lo digo pues nos escucha algún oyente que conoce casos de daño cerebral, que oye, que algo de tranquilidad, que el cerebro es muy plástico, con una buena rehabilitación y con una buena terapia se puede salvar un poco los muebles, y perdón por así la expresión un poco coloquial, pero decía que además que ya lleva días, Peter David, dice, comenta a su mujer, con la vista un poco borrosa, cansado, que le costaba arrastrar un poquito las palabras, etc, y que bueno, que ya tuvo pues eso, al final el infarto cerebral se le salió en su esplendor, también de nuevo pido perdón por la metáfora, en las vacaciones en Florida. Pero que claro, que dice que todavía mantenía el sentido del humor Peter David, que es una cosa por lo que destacaba sus guiones, sus diálogos, guiones de humor y de ingenio. Pues bueno, decía que cuando tuvo un... Claro, es que esto tiene gracia en inglés, traducido tiene poca gracia, que cuando decían los médicos que tuvo un episodio cardíaco, Peter David imitó lo que dijo el repartidor de TVOs en Los Simpson, el peor episodio de la historia. Así que mira, Peter David todavía mantiene el sentido del humor. Pues hemos preparado aquí hoy para el programa un pequeño repaso por las obras más importantes, los trabajos de Peter David, que si queréis ponemos después de una canción. De momento, desde aquí también, nuestro más sincero abrazo y ánimo para Peter David. Le queda una recuperación larga y difícil y dura, pero en fin, no me cabe duda que Peter David seguirá escribiendo guiones estupendamente bien. Una que sencilla, y vamos a poner un grupazo no muy conocido. Hemos puesto una canción en el programa, y es uno de los pocos grupos conocidos de indios americanos, de sangre roja. El grupo se llama Redbone, y en los 70, pues oye, fueron más o menos famosillos con su himno navajo, el himno indio americano. A ver si lo puedo decir todo seguido. We were all bounded at Wounded Knee. Todos fuimos heridos en la batalla de Wounded Knee. La hemos puesto en el programa. Vamos a poner otra canción de Redbone, ya menos reivindicativa, menos defensora de los derechos de los indígenas, de los indios americanos. La canción se llama The Witch Queen of New Orleans, la reina bruja de Nueva Orleans. Un temazo absoluto de rock setentero, fantásticamente bueno. Son Redbone. Habría muchos más, por supuesto, habría un montón de grupos en las reservas, un montón de grupos indios americanos, pero los únicos que tuvieron un poquito de fama fueron Redbone. Y bueno, pues eso, ya está colocada la canción, The Witch Queen of New Orleans. Ponemos, Redbone suena así de bien, y después seguimos hasta aquí con muchas más cositas. Porfa, no vayáis.
She'll put a spell on you, Mari, Mari, Davuduvo. She'll put a spell on you, Mari, Mari, Davuduvo. She's the witch queen of New Orleans, of New Orleans.
Que estaba en Redbone con The Witch Queen of New Orleans, canción dedicada a Maggie LaVoux, una de las brujas Hogan, una de las brujas vudú más famosas en los años 20, principios del siglo 20. Y en fin, ya digo, curioso este grupo. Además, esta canción, así como la anterior que puse hace tiempo ya, la de We Were All Bounded at Bounded Knee, era más rockera. Ese tenía aquí un toquecito funky de lo más curioso, ¿verdad? Bueno, pues seguimos aquí. Ya hablamos de Peter David, de cómo ha sufrido esta semana un infarto cerebral y cómo se prevé una recuperación pues costosa y difícil. Pero sí queremos hacer un pequeño repaso, tampoco muy largo, sobre los trabajos más importantes de Peter David. Y empezamos pues un poquito cronológicamente, luego ya se nos irá al carajo la cronología, pero sí con sus primeras dos obras, hablaremos un poquitín de ellas. Una de ellas es su etapa en Spider-Man, en la saga, pues oye, famosísima en su momento, la muerte de la capitana Jean DeWolf. Jean DeWolf era una secundaria de Spider-Man de los 80, principio de los 80, una capitana de policía de Nueva York, la que sustituye al capitán Stacy, y oye, era un personaje que molaba, chulo, se va bien con Spider-Man, y hace una saga Peter David para, en fin, en la que muere. Aparece un personaje, un villano, que se come pecados, una especie de Punisher, pero exagerado, y bueno, pues en esta saga, en la capitana Jean DeWolf muere. Hay que decir que se pierde el trabajo de Peter David como guionista. En un principio era editor de cómics, Peter David trabajaba de editor, y en un momento determinado se le da la oportunidad de hacer una pequeña saga en Spider-Man. A lo mejor había hecho alguna cosilla para ir suelto, pero en fin, una primera saga, las hace aquí en Spider-Man, lo hace y tiene un montón de éxito. De hecho, todavía hoy día se reconoce una de las principales sagas de Spider-Man, esta que hace Peter David al principio de los 80, hace ya un montón de tiempo. Posteriormente, Peter David volvería en Spider-Man hace unos años, con una nueva cabecera, una nueva colección, el amistoso versión de Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man, colección que no pude leer porque era la etapa ya en la que publicaban aquí Spider-Man, todos los meses un tomo. No era una época en la que yo estaba muy bien de dinero, y al final, pues oye, dejé Spider-Man, no lo compré por aquel entonces, y esta etapa de Peter David, pues oye, no me la llegué a leer, por desgracia. Pero bueno, que empezó con Spider-Man y volvió hace unos añitos otra vez Peter David a Spider-Man. Un clásico del personaje y un clásico de Spider-Man, y oye, ha salido aquí en España recopilado en grandes obras Marvel y demás, así que no tendría mucha dificultad. Pero en fin, no solamente empieza bien en Spider-Man, sino que también cae en Lobezno. Lobezno, después del exitazo del personaje, uno de los personajes de la Patrulla X más famosos, más conocidos, más queridos por todos los lectores, también en los 80 se le ocurre a Chris Claremont hacer una colección sola con Lobezno. Ya habían hecho alguna que otra serie limitada con Frank Miller, Honor, un pedazo de historia de Lobezno en Japón, y se le ocurre hacer una colección propia regular de Lobezno. Hoy día nos parece lo más normal del mundo que haya colecciones individuales de personajes, pero oye, en los 80 una colección solo con Lobezno, a ver, si era una apuesta segura, pero que tuvo cierto componente de novedad. De repente Lobezno tiene una colección propia. Empieza por supuesto a los guiones Chris Claremont, pero cuando acaba Chris Claremont su singladura, llega Peter David con otra saga. Hace una saga y se va, al igual que en Spider-Man. La saga es la saga La Joya Gehenna, una saga divertidísima, ambientada en Madripoor, esta ciudad en Asia, que no sé muy bien dónde está, una especie de Shanghai de universo Marvel, donde hay artes marciales, espías, en un tono pulp, años 30, con ideas de Indiana Jones, Cuernos del Mono de Oro, y un montón de estas historias de aventuras de arqueólogos pulp, que es divertidísima esta saga. Esta saga, sin embargo, no ha sido reeditada, o al menos yo no recuerdo haberla visto reeditada. Mira que yo la estoy buscando yo, me haría mucha ilusión volver a tener esta saga, volver a leerla, bueno, la leí en casa de un amigo y tal, pero que yo nunca la he tenido, y me haría mucha ilusión que volvieran a reeditar esta saga divertidísima. Salen dos hermanos, arqueólogos, a cuál más tarado y a cuál más raro. Ese me recordó una escena que me hizo muchísima gracia en su momento, y que hoy día todavía me sigue pareciendo divertidísima. Uno de tus hermanos, Artie, llega a un bar en Madripoor. Hay que decir que en esta época a veces no llega un parche, se hace llamar parche, y es una especie de, bueno, caza recompensas, pero sí mercenario en Madripoor, en esta ciudad completamente desquiciada. El caso es que este Artie, que hombre, pues el hombre no es que sea muy físico, es calvito, un poco gordete, en fin, sin embargo se mete junto con su hermano en un montón de aventuras extrañas. Llega al bar de siempre en Madripoor y le dice a la camarera, ponme lo de siempre. Y la chica dice, pero si cada día pides una cosa. Y dice, es igual, ponme lo que quieras. Pasa la viñeta, sale con Lobezno, en fin, varias viñetas pasan, llega la camarera, toma, aquí tienes Arti, lo de siempre. ¡Otra vez! Con diálogos como esto, fue con el que Peter David se ganó al respetable, que dirían en Pressing Catch, y se convirtió en uno de los guionistas que mejor conocían a los personajes, y sobre todo hay que hacer unos diálogos divertidísimos. Un TV de Peter David es divertidísimo. Te pones a leer los diálogos. Solo cuando tuvo una etapa que se puso chungo Peter David, se puso serio y hace cosas bastante serias. Cuando está divertido y agradable, es un cómic que te ríes un montón, divertidísimo. Si es un guionista realmente estupendo para leerte un TV y pasártelo bien, que al fin y al cabo es lo que se trata. Pero si sobre todo destaca por algo Peter David fue por su etapa en Hulk. Estuvo 11 años en Hulk, 11 años y dirigiendo, pues oye, al increíble Hulk. Hizo un montón de historias, un montón de sagas. Primero con el Hulk Gris en Las Vegas, cuando se llamaba Mr. Arreglo Todo, Mr. Fixit. Después consigue el Dr. Samson unificar en el cuerpo del Hulk verde inteligente el cerebro de Bruce Banner y demás, sin traumas infantiles, con lo cual es el Hulk definitivo. Hulk con los poderes de Hulk, que sería animal absoluto, con la mente científica y genio de Bruce Banner, pero sin traumas de Bruce Banner cuando era humano. Así que estupendo. La saga del Panteón, divertidísima, estupenda, las guerras troyanas, y sobre todo destacando una serie limitada, que a mi juicio es lo mejor que se ha hecho con Hulk, que es Futuro Imperfecto, con dibujos de Josh Pérez. Esto ha sido reeditado muchas veces, Futuro Imperfecto, así que no habrá problema de encontrarlo. Hulk, digamos que en una línea temporal alternativa, Hulk llega al futuro. Se convierte en villano, se convierte en el maestro. Él dirige el mundo entero. Después del mundo postapocalíptico, él se queda como único superviviente en todo el mundo. Tiene un museo de superhéroes y es un tirano. Se ha vuelto loco y es un tirano. Rick Jones, con 100 y pico años, consigue encontrar la máquina del otro muerto. Consigue encontrar y dice que mi amigo Hulk de verdad no hubiera hecho esto. Con lo cual envía a su tataratataranieta al pasado para que coja a Hulk, se lo traiga y le ponga a presa al cuarto a su versión futura. El dibujo de Josh Pérez es de llorar de lo bueno y la historia es estupendamente buena. Buenísimo Futuro Imperfecto. El caso es que, bueno, otro de los 11 años. Luego tuvo una etapa un poquito más sosa, tuvo Hulk, pero luego cuando ya la colección iba a cerrar, iba a irse, bueno, no se iba a cerrar, pero iba a irse, cierra con 5 o 6 números que son magistrales. O sea, buenísimo, impresionantemente buenos. La etapa de Hulk es muy buena. Así como con Factor X. Factor X en dos etapas, primero en los 90, una etapa que no fue muy larga, una etapa en la que, bueno, estuvo al dibujante de Larry Stroman, Joe Quesada empezó a dibujar aquí, en Factor X, en Marvel, una etapa muy divertida, con unos personajes completamente secundarios del universo mutante, Madrox, Loba Venenosa, Fortachón, Caos, Polaris, Mercurio, que ha sido para mí el guionista que mejor ha tratado a Mercurio. Te lees a Mercurio de Peter David, después ya no puedes volver a leer a Mercurio porque nadie sabe tratar a Mercurio. O sea, Peter David trató a Mercurio de una manera impresionantemente buena. Una etapa fabulosa, pero que si los cruces, que sea tontería, que sea la creación del verdugo, que si más y más cruces y más crossover, al final dijo Peter David, mira, pues no puede contar nada, porque para cada dos días hay un cruce mutante y un crossover, pues no hago colección, y se fue de la colección. Pero volvió hace ya también bastantes años, no sé si era ya también, pues más de 10 años, ¿sí? Yo creo que también más de 10 años, lleva ya en la nueva etapa de Factor X, y además es una etapa que ha conseguido un público, oye, fiel y seguidor. No tiene unas ventas espectaculares, pero son ventas muy fieles. La gente de Peter David es fiel. Las demás colecciones de mutantes venden más, pero a veces bajan, a veces suben. A ver, cambia pues, según la etapa. Como aquí está Peter David siempre, pues oye, se mantiene fiel sus ventas y está haciendo otra etapa también muy buena. Aquí es un poquito más seria, con un tono más de serie negra, serie Noir. Y además hay muchas coñas en la colección sobre que ahora somos Noir. Pero también una serie bastante buena. Aquí se ha publicado todo en grapa y después llevan ya tres tomitos, llevan ya últimamente, vendí algo menos en España y llevan ya tres tomitos, pero todavía también se mantienen. Así que también muy muy buena esta serie, este Factor X. Cosas para DC, también ha hecho cosas para DC. Para DC hizo Crónicas de Atlantis, una serie limitada, con dibujos de Esteban Magroto también fabulosos, y según Peter David hace unos años, esta era su obra favorita. De todo lo que había hecho, lo que más le gustaba era Crónicas de Atlantis. Unas crónicas de la historia de Atlantis hasta que, pues oye, Aquaman llega a ser un poco mayor, llega a ser ya el rey de Atlantis, y Aquaman lee estas crónicas y se entera de la historia de su pueblo. Una obra muy buena. Tipo espada de brujería, tipo fantasía heroica, pero bien, muy bien escrita y dibujada de maravilla por Esteban Baroto. Crónicas de Atlantis es otro cómic estupendamente bueno de Peter David. En DC también haría, pues oye, Aquaman. La pena es que Aquaman aquí es inédita en España. Solamente pues, se publicó un par de tomitos. Un solo tomo. Cuando ya Ediciones 5 está a punto de cerrar. Pues oye, ahora ya más de 16, 17 años. Ahora ya a punto de cerrar Ediciones 5. Sacó un tomito. Y tenía muy buena pinta. Y de hecho hay quien dice que es una etapa estupenda. La de Aquaman de Peter David. Pero aquí nunca ha salido. Sin embargo, se han salido más cositas de DC. Por ejemplo, ha salido Young Justice. También bastante divertida, la serie de los City Quicks. Ya los jóvenes titanes ya eran más adultos, más mayores, más adultos. Ya un grupo de superhéroes serio y adulto, ya no eran infantiles. Y ahora ha cogido, pues esto, coge Peter David a tres nuevos City Quicks, a Superboy, es decir, Connor Kent, el clon de Superman que hace Lex Luthor, a Impulso, el nieto de Barry Allen que viene del futuro, y al nuevo Robin, a Tim Drake, con estos tres personajes, unos cuantos secundarios más, hace una colección muy divertida. La pega es que aquí tuvo Peter David un problema personal con su exmujer, no es Catherine, la exmujer, tuvo problemas con los hijos, con juicios y demás, y entonces todas esas tramas las mete un poquito con Cazador en la colección, que si los hijos, que si los juicios y demás, y algún número queda un poquito serio y sin venir muy bien a cuento. Pero aún así, Young Justice era muy divertida. Y también hay estupenda Supergirl. Supergirl sí que es realmente buena, con dibujos de Gary Frank y... No creo que llega Leonard Kirk, no me acuerdo quién era el segundo dibujante, pero Supergirl consigue hacer una serie bastante buena, con un personaje raro. Supergirl, al igual que Power Girl, y la gran que la Legión de Superhéroes, ha tenido muchas encarnaciones y es complicadísimo mantener la línea de Supergirl. En este caso parecía que era un ángel, parecía, no tiene mucho que ver con Krypton, pero bueno, poco a poco se va entrando a la historia, pero el Supergirl de Peter David es realmente buena. Más cositas que haya hecho también Peter David, pues también hizo una etapa bastante larga en Marvel, en el Capitán Marvel. Janis Marvel, el hijo de Capitán Marvel, hizo una etapa estupenda, vuelve a sacar secundarios de Hulk, a Rick Jones y a Marlo los saca y los mete en Capitán Marvel. El Capitán Marvel durante una temporada fue buenísima y muy divertida, pero también hay un momento en que se ponen las cosas muy serias. Y yo, sinceramente, a mí Peter David me gusta cuando es divertido, cuando es gracioso, cuando los diálogos son divertidos, son ingeniosos y cuando te ríes. A mí es cuando me gusta Peter David. Cuando se pone serio, son cómics buenos, cómics serios, pero que, a mi juicio, funciona mucho mejor Peter David cuando está de cachondeo y es divertido y que hace falta también divertirte. Cómics serios hace mucha gente y está bien, y de vez en cuando, como pasó en Hulk, Hulk es divertidísimo y de repente te hace un futuro imperfecto. Serio, pero estupendo. Y luego sigues, estupendamente. Pero cuando ya ahondas un poquito en la oscuridad y en el héroe oscuro y demás, hay gente que se le da bien, a Peter David se le da bien, son cómics que se leen muy bien, pero que yo, cuando... perdón. Cuando se pone así Peter David, yo echo a faltar, pues oye... yo echo a faltar un poquitín el Peter David más divertido, más simpático y más jocoso. Más cositas que ha hecho Peter David para otras editoriales, pues también ha hecho el Ángel Caído, oye... Una serie también, no recuerdo exactamente la editorial, no era Dark Horse, no recuerdo, no sé si era Epic, no recuerdo cuál era, una obra un poquito más seria, más adulta, de hecho aquí hay sexo, hay crímenes, es un poquito gore, es una ciudad bastante terrorífica, una especie de Nueva Orleans, pero llena de crímenes, llena de fantasmas, seres sobrenaturales. Este Ángel Caído, pues no está muy claro si es un Ángel Caído o no. Que la verdad es que en el dibujado de David López también estaba bastante bien, sacó varios tomos en Norma Editorial, y oye, no está mal. No me la acabé de leer entera, me leí solamente los primeros números, me leí en un solamente. No está mal, también lo dejé a medias en su momento, pero bueno, es una obra un poquito más personal, más alejada de los superhéroes de Peter David, que también está bastante bien. Y estoy repasando alguna cosilla más de Peter David, pero creo que lo principal es esto. También hizo Touch and Violence, pero bueno, fue una serie limitada que no tuve tampoco mucho tirón. Hizo Spy Boy también para una de estas editoriales que surgieron en los 2000, que no está mal, pero tampoco era nada. Luego ha hecho un montón de novelas de Star Trek, aquí creo que no ha llegado ninguna traducida, pero ha hecho muchísimas novelas de Star Trek. Ha hecho también novelas de adaptaciones de Spider-Man y demás de las películas. Más cosas de Peter David, pues bueno, algún numerito de Death Star. Y así, pensando, creo que lo principal de Peter David ha sido esto. Peter David se ha reconocido por un montón de cosas, por llevar una andadura tremenda en el mundo de los cómics. Pero oye, Hulk, la capitana, la muerte de la capitana Jean DeWolf, Aquaman y demás, y yo creo que, y Fetor X, yo creo que son las cosas que más van a destacar de Peter David. Lo dicho, pues, en esta pequeña historia de Peter David, de su singladura en el mundo del cómic, su pequeña selección bibliográfica de guionista y de autor, os la pongo solamente para, oye, mientras contamos esto y recordamos a Peter David su trabajo, recordar que le queda mucho por delante, pero que, oye, que puede salir perfectamente, que puede seguir escribiendo cómics y que le queda todavía un montón de años más para escribir buenos guiones. Yo tengo ganas de que siga actualmente con Factor X, Factor X está fenomenal, y espero el tomo cuarto, que aquí sale en marzo, si no recuerdo mal, lo espero como agua de mayo, y espero que siga todavía mucho más años haciendo muchas más cosas. Lo dicho, si queréis ponemos esta que sencilla, hoy que tenemos así un programa un poquito más tranquilo, más especial, más de Reyes. Hoy estamos más tranquilitos, esta noche llegan los Reyes, esta noche hay que acostarse pronto, y bueno, estaba acá más a excitarnos mucho en el programa, más que nada porque luego no dormimos, de la emoción de la tarde, y hay que dormir prontito, que llegan los Reyes. Otra canción, a ver qué tengo aquí para poner, que he traído una selección curiosilla. Venga, para más en el Young, una canción suavita, pop folk americano, una canción muy suavita pero preciosa, se llama Helpless, sin esperanza, sin fuerza, sin ayuda, estoy desamparado, que es lo que realmente significa Helpless, una canción preciosa en el Young que suena de maravilla y que, bueno, como ya está colocada, la ponemos, la escuchamos, los dejamos con esta balada preciosa, tranquila, suave y completamente, en fin, maravillosa de Neil Young llamada Helpless.
There is a town in North Ontario. This dream, comfort, memory, despair. And in my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the right. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, hear me now. The chains are long tied across the door.
Aquí estaba Neil Young con su Helpless, preciosa balada, estupendo, donde las haya. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Decimos hoy solamente por motivos especiales. Hemos empezado un poquito antes, hemos empezado en media hora antes, así que el programa hoy transcurría solamente de 4:30 a 5:30. Hemos empezado antes porque hoy a las 5:30 Radio Enlace conecta en directo con la cabalgata del barrio, la cabalgata de Hortaleza, y oye, hay que estar aquí, en lo que tienen las radios, en lo que tienen la información estupenda y buena, que hay que estar al pie del cañón, hay que estar en directo. Y como está en directo la cabalgata, pues hay Radio Enlace que se va. Por eso hemos empezado hoy un poquito antes. Pero bueno, como el programa se cuelga, si lo has puesto a las 5 y he dicho, uy, a las 5, son 5 y cuarto, ya va a acabar. Qué tristeza, ¿qué haré yo sin escuchar Fábulas y Reflejos? No pasa nada, en Facebook tenemos un grupo, Fábulas y Reflejos, llamado a la sazón además, donde colgamos el programa todos los días. De ahí te lo puedes bajar sin problema. También puedes buscarlo en el podcast Fabulas y Reflejos en ebooks. No hay ningún problema, ahí lo tienes también. Y también lo tienes en la página web de nuestros amigos de Solos Ante Peligro, www.solosantepeligro.com. Así que mira, te puedes bajar el programa desde donde quieras. Hombre, a lo mejor no lo subo esta... Igual sí, ¿eh? Igual cuando llegue a casa, no tengo nada que hacer, que fiesta, a lo mejor subo el programa incluso esta misma tarde. Pero si no, pues a lo mejor lo ponga mañana, o sea. Pero quiero decir que los programas los subimos todas las semanas para que también podáis disfrutarlo, bueno, disfrutarlo, es decir, para que podáis sufrirlos en vuestra casa, en el coche o donde más os guste. Nos queda ya poquito programa, nos queda un cuarto de hora y seguimos también con noticias, pues hoy un poquitín tristes. Hablamos de un fallecimiento de un mangaka, de un autor de manga, Keiji Nakazawa. Alguno dirá, Keiji Nakazawa no me suena mucho, a otro por supuesto le sonará. Ha fallecido con 73 años debido a un cáncer de pulmón. La cosa es que bueno, este dibujante japonés, Keiji Nakazawa, fue muy conocido por una obra que se llama Hiroshima. Hiroshima aquí se ha publicado en España, lo ha publicado varias editoriales, Manga Line y Otakuland. Lo ha publicado varios y habla precisamente de sus experiencias de infancia y de su familia durante Hiroshima. En Hiroshima fallece prácticamente toda su familia, excepto él y su madre, y es una obra bastante dramática de lo que supuso, pues oye, la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Una auténtica barbaridad absoluta de las muchas que ha hecho la especie humana, pero que es curioso que muchas veces, hablando de historiador y de historia, uno se queda con la barbaridad del nazismo, que fue absoluta y completamente y sin ningún tipo de aristas, una barbaridad absoluta, una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, lo que hicieron el régimen nazi en Alemania, pero que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki es otra barbaridad absoluta. Que sí, que los japoneses también hicieron barbaridades absolutas en China y la invasión del Pacífico. Por supuesto, barbaridades han hecho todos. Pero que una barbaridad de tal calibre, como fueron las bombas atómicas en dos ciudades civiles, una cosa que debería haber pasado a los anales de la historia como una de las mayores atrocidades, se pasa un poquitín por encima sobre si sí, así acaba la guerra con las bombas atómicas. Uf, en fin, el caso es que esta obra, Hiroshima, cuenta con bastante crudeza todo esto. Es una obra tan importante que en Japón se enseña en los institutos, en los colegios, para como material didáctico, para hablar de la guerra mundial y de la bomba, de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, se utiliza como material didáctico esta obra. Así que una auténtica pena el fallecimiento de Keiji Nakazawa, pero en fin, como decimos siempre, esperemos que esté donde esté, pueda seguir dibujando, escribiendo y disfrutando de la vida y disfrutando de lo que le apetezca. Que oye, que yo creo que el cielo, si existe cielo, tiene que ser algo así, hacer lo que te gusta. Ya está, ya. Pues una vez te libras de todo compromiso, tanto laboral, familiar, yo qué sé, de trabajo, etc. Y haces lo que te gusta, toda la eternidad. No hay mejor cielo que ese. ¿Te apetece escuchar música? Aquí lo tienes. ¿Te apetece meter una cervecita y sin que se te suba? Aquí la tiene usted. ¿Te apetece leer tebeos? Aquí tiene. ¿Bañarme en el mar? Alegría. ¿Escuchar una tormenta? Estupendo. Yo qué sé, oler un pelo recién salido de la ducha, pues aquí lo tengo. Eso es dar al cielo. Hacer lo que te apetece en cada momento. Bueno, ya no me voy a meter en disquisiciones si existe o no existe. Cada uno tiene su teoría. Y más que nada, porque estamos en una franja horaria, oye, curiosilla. A estas horas no se escuchan tiernos infantes e infantas y tampoco plan, oye, fastidiar la concepción del universo de los infantes que luego nos dicen cosas. Ahora, ¿qué vamos? Más cosas. Buena noticia, y es que Planeta de Agostini va a publicar su próximo coleccionable. Va a ser los cómics de Star Wars. Que parece que ha habido poco. El día 8 de enero, el día 8 que es martes, sale el primer número de este coleccionable. Que parece, sí, Star Wars cómic, pues algo habrá habido. Pues oye, llevan 35 años publicando cómics de Star Wars. Ya hablamos aquí hace poquito de la primera adaptación de la película, con dibujos de Howard Chaykin. Y creo que el guionista era Roy Thomas, si no recuerdo mal. Y le cuento esto porque efectivamente van a publicar todos los cómics de Star Wars, empezando por lo más clásico, por lo que Marvel publica en el año 77, del año 76 al 86, los primeros, con dibujos de Roy Thomas y, bueno, guion de Roy Thomas y dibujo de Howard Chaykin, adaptando la primera película, Una Nueva Esperanza, pero después llega Carmen Infantino a dibujar El Imperio Contraataca y demás. O sea, van a publicar todos los cómics de Star Wars, empezando por las adaptaciones cinematográficas de los 70 y 80 de Marvel, para enlazar después, pues, con todo lo que se ha hecho después, el universo expandido, etc, etc, y un montón más de cosas. Día 8, sale. Ya alguien lo ha visto, se ha visto ya por internet, alguien lo ha visto con nuestros números. Dice que faltan portadas, que no han puesto portadas y que es un error y que le falta también un poquito explicar algo. Van a ser los tomos sin más. Ahora, primer tomo, los TVO, punto. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Que se echa falta un pequeño comentario en, pues oye, en los tomos de, venga, primer tomo, esto es la adaptación de la película. Salen tal año, lo guionizan tal y tal. En fin, un poquitín de gracia. Pero sin embargo, si os gusta el cómic, si os gusta Star Wars, no puedes dejar pasar este coleccionable de Star Wars, donde van a aparecer los 35 años de cómics de Star Wars desde el principio, desde la primera adaptación de el episodio cuarto de Una Nueva Esperanza hasta la actualidad, todo lo que se ha hecho, pues oye, ahí lo tenemos, con un montón de cosas, ¿eh? Y además ha habido un montón de buenos dibujantes y guionistas aquí metidos en esto: Kevin J. Anderson, Tom Bates, Archie Goodwin, Rick Leonardi, Camilo Infantino, Bob Wiesek, Roy Thomas, Howard Chaykin, etc, etc. Así que oye, estupendamente bien va a estar todo esto. A ver, más cositas. Nos quedarían más o menos. Sony 21, nos quedarían 10 minutitos. Así que si queréis, comento un par de cositas, comento y después ya pongo una canción para ir cerrando. Más cosas, ya tenemos alguna. Hablado. Algunos de los implicados en las siguientes películas de superhéroes, películas bastante esperadas, como Superman y como Iron Man 3, Superman, el reboot de Superman, que van a volver a contar otra vez toda la historia de Superman. Va a estar ahí dirigiendo a Scott Snyder, director de Watchmen, director de 300, director de El Amanecer de los Muertos, y metido como productor Christopher Nolan. Y ya he hablado yo un poquito de Christopher Nolan, en su faceta como productor, y he hecho Christopher Nolan, leo también literalmente, que está maravillado con lo que ha hecho Zack Snyder. Y dice, esto es lo que yo no sabría cómo hacer. En mi honesta valoración, dirigir Superman y crear su mundo es mucho más complicado que crear el mundo de Batman. Scott Snyder tiene la película casi terminada. Tiene una postproducción muy larga y en eso es diferente de Batman, porque Superman vuela. El caso es que también empieza la gente a hablar por un poco por internet, decir que seguramente es una película un poquito envenenada para Scott Snyder, porque si sale bien, el medio te va a ser para Christopher Nolan, que para algo es el productor, y si sale mal, lo que va a hacer Scott Snyder, que es el director. Entonces, es un caramelo envenenado para Scott Snyder. Va a tenerlo difícil salir bien de la situación, tanto para bien como para mal. Pero bueno, la cosa es que Nolan está contento con la película, dice que es difícil, que no hubiera sabido hacerlo. Yo ahí le di la razón, no hubiera sabido hacerlo, pero bueno, no vamos a meternos con Nolan, que es de Reyes, y todavía me pueden traer el carbón los Reyes, que todavía no han llegado, y si me porto mal esta tarde, todavía me pueden pasar cosas malas. Y también hablando un poquito, pues oye, hablando un poquito por encima, Robert Downey Jr. sobre Iron Man 3, ha hecho alguna que otra cosilla. Por ejemplo, dice que le encanta el villano el mandarín, que le gustan mucho los villanos inteligentes, que son mucho más terroríficos los villanos genios que los villanos de la fuerza bruta o de la habilidad. Y sobre todo, es curioso, ante la pregunta de qué haría si tuviera la armadura de Iron Man, en lugar de decir luchar por el bien y demás, dice Robert Downey Jr. La gente probablemente espera una respuesta muy guay, pero vivo en Malibu y el tráfico hacia Los Ángeles es una locura. Yo volaría por la ciudad para ir a una cita o a una comida. Así que con sus narices, si Robert Downey Jr. fuera Iron Man, usaría la armadura para ir a comer y a beber a Los Ángeles. Estupendamente. La verdad es que es el actor perfecto para encarnar a Tony Stark, un playboy multimillonario alcohólico. Lo aborda. O sea, es que es Tony Stark. Es que Robert Downey Jr. es Tony Stark. O sea, no se puede decir que no. Y yo creo que ya nos queda, pues oye, muy poquito que deciros, sinceramente. Queda ya bastante poquito. Y yo creo que casi, como quien dice, podemos ir dando por terminado este primer programa del año, este programa del 5 de enero de 2013. La semana que viene ya estaremos a nuestra hora habitual, de 5 a 6 de la tarde, como siempre, como los últimos 16 años. Pero es que, oye, ahora ya os dejamos, ahora yo pongo una canción, cierro y conectamos en directo con la cabalgata del barrio de Hortaleza. Estupendo, ¿eh? Va a haber aquí gente en el estudio, va a haber conexiones telefónicas, vamos a seguir completamente todo el trayecto de la cabalgata popular, la cabalgata participativa, la cabalgata del barrio de toda la vida. Vamos a seguirla aquí desde Radio Enlace. Pues venga, nos despedimos. Os dejamos con una canción que yo pensaba que había puesto en el programa varias veces, pero mirando la base de datos resulta que no la he puesto. Así que no pasa nada. Yo juré que sí, pero en fin, te había dado un error en la base de datos, pero casi que no pasa nada, la repito. Y la repito porque han sido fechas de, oye, las navidades son fechas de beber, de comer, todavía queda la noche de Reyes, todavía queda, y todavía quedan cosas. Y lo pongo un poquito para, digamos, de alguna manera ejemplificar los efectos nocivos del alcohol. La canción es una versión de una canción que a mí me encanta, es Bring It Home to Me, canción de, creo que es de Sammy Dave Cooke, la canción, pero la versión más estupenda que ha habido, la han hecho los Animals, han hecho una versión de Ponerme la carne de gallina. En esta versión, bueno, también han tocado los Zombies y mucha más gente. En este caso la toca Joe Ramone. Joe Ramone, pero la toca, es una versión escuchada y no se le ve. Pero yo tengo la, en fin, la certeza, tengo la sensación que la toca en un carito de mala muerte, borracho como un lemur. Y la versión de Joe Ramone de Bring It On To Me, borracho como un lemur, es completamente estupenda y fabulosa para cerrar este primer programa del año. Así que os dejamos con Joe Ramone, con su versión etílica de Bring It On To Me. Y os dejamos, yo digo, con la cabalgata de Radio Enlace en directo. Joe Ramone, Bring It On To Me, sonando así de maravillosamente bien. Pues venga, pari panteras.
If you ever... Radio Enlace 107.5.